Juan capítulo 16, verso 7. Seguimos hablando de esa persona maravillosa cuyo nombre es el Espíritu Santo. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Él habita en ti, cristiano que me escuchas, porque Él es maravilloso. Él es maravilloso y su función es exaltar el nombre de Jesús. Exaltar el nombre de Jesús y ayudarte en todas las cosas. Es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, pero yo os digo la verdad. Estas son palabras de Jesús. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que nos escucha, Señor. Te doy gracias porque el que empezó la buena obra la culminará en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tú perfeccionas lo que empezaste a hacer en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Puede sentarse entonces. Damos gracias al Señor. Ponga su teléfono en vibración, ¿verdad? Para que no salga por ahí la cucaracha o una musiquita de esa. Bendito. Ya no, nadie usa ese rintón, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús mismo dijo estas palabras. Jesús dijo, os conviene. Cuando Jesús dice estas palabras, fíjese cuán en alta estima tenía Jesús al Espíritu Santo, que lo vio como el regalo más grande. Él dijo, yo soy un regalo para la humanidad, pero el Espíritu les conviene más todavía. Ese regalo, el Espíritu Santo, es el regalo más maravilloso que pueda recibir un creyente, una persona en la faz de la tierra. Así que, siendo el Espíritu Santo tan y tan y tan maravilloso, ¿usted cree que el enemigo no buscará destruir tu relación con el Espíritu Santo? Si usted puede experimentar tanta bendición, tanta ayuda, tanto amor, tanto poder a través del Espíritu Santo, ¿usted no cree que el enemigo de las almas va a tratar de distorsionar tu relación con el Espíritu Santo? Va a tratar de engañarnos. Y si hay algo que causa controversia en la iglesia, es la figura del Espíritu Santo, porque es una figura que no es entendida. Usted necesita estudiar la Escritura. Usted necesita la sana doctrina para entender la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que el enemigo de las almas vino a matar, hurtar y destruir. Por lo tanto, él viene para matar, para destruir el regalo de Dios para tu vida. Él quiere destruir la obra que el Espíritu Santo planifica para tu vida. ¿Escuché bien? Una de las formas que el enemigo logra alejarnos del Espíritu Santo es cuando presenta una imagen errónea del Espíritu Santo. Por eso aquí venimos por la palabra clarificar, hablar claramente de que necesitamos al Espíritu Santo, pero una relación saludable. ¿Alguien alaba a Dios? Saludable, hermano. El enemigo busca confundir, engañar, robar la bendición que Cristo ya te otorgó a través del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Satanás es un mentiroso. Es padre de mentira. Es padre de mentira. Así que vamos a aclarar las mentiras que han hecho que muchos vivan alejados del Espíritu Santo. Yo quiero hoy que usted se vaya de aquí abriendo totalmente las puertas de su vida al Espíritu Santo. ¿A alguien alaba a Dios? completamente. Algunos tienen miedo, algunos no entienden, pero ¿sabe qué? Esto es el Espíritu Santo, esto es bueno para usted. Alguien alaba a Dios, es bueno, es bueno. Y traemos conceptos, en ocasiones conceptos erróneos del mover del Espíritu Santo en la iglesia, conceptos erróneos. A veces hemos aprendido cosas a través de otros hermanos que lo aprendieron de otros hermanos, pero ninguno lo aprendió de la Biblia. Alguien alaba a Dios. Satanás ha convencido a muchos cristianos que el dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas nos vuelve raros. Alguien alaba todavía. ¿Sí? Pero tengo que decir que el enemigo tiene mucha ayuda para validar esa mentira. Porque hay personas que han aprendido rarezas de otros y las practican pensando que eso es andar en el Espíritu Santo. Y las personas a veces hacen cosas extrañas y luego dicen que el Espíritu Santo los llevó a hacerlas. Pero no es el Espíritu Santo, hermano mío. Son excentricidades de las personas y conductas aprendidas. Son conductas aprendidas. Algunas personas inclusive ven el Espíritu Santo, digamos, como todos tenemos en la familia un primo que es raro, ¿verdad que sí? Tenemos en la algunos primos que son raros y cuando llegan a la fiesta de la Navidad de la familia empiezan a llamar la atención con sus locuras, pero ese no es el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. Porque las cosas extrañas que a veces vemos que algunos hacen en el nombre del Espíritu Santo jamás aparecen en la Biblia. Jamás aparecen en la Biblia. Gente haciendo locuras en el nombre del Espíritu Santo jamás aparecen en la Biblia, hermanos míos. Entonces, hay dos posiciones. Está la posición de los que hacen locuras en el nombre del Espíritu Santo y está la posición de los que no hacen nada por temor a no parecer muy raros. ¿Cuál es la posición correcta? La posición correcta es la de la Biblia. La posición balanceada, ¿cuántos alaban a Dios? La posición balanceada. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Debido a esto y a las locuras que muchos han visto, que muchos hemos visto, hermano. ¿Cuántos han visto locuras en la iglesia? Dígame, ¿habrá alguno aquí que ha visto alguna locura? Levante la mano, tenga miedo. Mire que mucha gente ha visto locuras. ¿Ah? Debido a esto, muchas personas cuando sienten la presencia de Dios, a veces sienten danzar o hablar en lenguas o alabar a Dios, pero reprimen el deseo. Muchos cristianos, debido a esto, adoran, pero están con el freno puesto. ¿Mm? No adore con el freno puesto. ¿Cuántos alaban a Dios? No adores con el freno puesto. Algunos están adorando y como que se están yendo y, me estoy volviendo muy crazy aquí. Déjame tranquilizarme porque ya el hermano me está mirando. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces no somos libres. Si usted empieza a adorar y de momento empieza a aguantarse porque por el del lado o el otro no quiere parecerse al hermanito aquel o al otro de allá, usted no está siendo libre. Usted ve que hay dos posiciones. No, algunos tienen el miedo de perder el control y hacer algo hasta ridículo. Pero estos son mentiras del enemigo que nos hacen grande daño. Por un lado vemos la evidencia bíblica, por otro lado vemos que en el culto Dios se mueve y que lo que hace el Espíritu Santo es de grande bendición. En esta iglesia, es una iglesia donde mucha gente se sana, hermano. El domingo pasado, el hermano pidió oración y ya al par de días estaba totalmente normal. Y la gente pide oración y la gente se sana. Y la gente pide oración en otros países y en otros países se sanan, hermano. Aquí hay un mover de sanidad. Aquí se han saldado gente de cáncer. Se han saldado de diabetes, de tantas cosas, hermanos míos. Y lo que falta Dios por hacer. Lo que falta Dios. Lo que hace el Espíritu es bueno. El Espíritu Santo es una grande bendición. ¿Qué tal si usted se abandona totalmente? Deja que Dios le dirija porque Él quiere cosas buenas. Él quiere cosas buenas. Pero entonces, por otro lado, también vemos gente haciendo cosas extrañas. Eso se abandonan y le añadan un poquito más. Se lo digo, hermanos míos. Muchas veces son conductas aprendidas. Usted no trate jamás de imitar lo que otro hace. Se lo digo porque yo lo he hecho. Podemos ser honestos hoy, ¿verdad? Cuando yo me convertí, yo veía que un hermano hacía así. Y yo dije, ah, pues yo voy a hacer así también. Y empezaba a hacerlo también. Y de momento me salía lo más natural. Y yo, uy, santo. ¿Cuántos dicen que Dios está aquí? Yo lo digo. Pero no era Dios. Eran conductas aprendidas. ¿Usted está viendo, hermano? ¿Cómo usted va a estar adorando a Dios y dando la cabeza así, el pelo así? Shhh. Hermano, no es para tanto. Ni en concierto de rock se hace eso. Son conductas aprendidas. Que vemos el que está al lado y hacemos lo mismo. Si el Espíritu lo pone a hacer algo, usted hágalo. Pero no haga lo que el otro hace. Usted está viendo cuál es el balance de lo que estamos hablando. Y estas cosas hay que hablarle a la iglesia porque la gente tiene dudas y no pregunta. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos saben que Cristo viene? Cristo viene por una iglesia verdadera de santidad. Pero si uno finge la presencia del Espíritu Santo, entonces uno está en peligro, ¿sabe? Está fuera de lo que Dios está haciendo. Usted necesita ser genuino. Si Dios le toca, usted muévase. Pero si Dios no le toca, no se mueva. Sea libre. Sea libre. Por consiguiente, pensamos, algunas veces vemos gente haciendo locuras y pensamos que el asunto este del Espíritu Santo quizás sea bueno, pero en dosis pequeñas. Algunos dicen, es mejor no dejarse llevar porque hemos visto cosas. Pero ese es exactamente el pensamiento que el enemigo quiere sembrar en nuestras mentes. Pues no dejes que el Espíritu te lleve mucho porque eso es como muy loco, es muy raro. Seamos balanceados, diga balanceados. El Señor dice, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Él nos exhorta a andar en el Espíritu, pero no haciendo cosas en la carne. ¿Ok? No haciendo cosas en la carne. No le demos una adoración a medias a Dios. No le demos acceso limitado al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? No, no podemos. Piensa que el Espíritu Santo se va a portar mal. Cuando algo es de Dios, es de bendición. Cuando usted ve a alguien que se empieza a danzar y empieza a tumbar silla, eso es en la carne. Es en la carne. Cuando usted ve a alguien que supuestamente está en el Espíritu y empieza a tumbar a la gente y a caerle encima a los otros, eso no es de Dios, eso es fingido. Eso es como un estado en que a veces la gente se pone en ellos mismos, pero Dios no está obrando en esas cosas. Cuando usted ve gente provocándose vómitos y haciendo cosas y estrellándose contra las paredes, hermano, cuidado. Y lo digo claramente para que las personas entiendan. Cuando usted sienta que Dios le lleva a moverse, usted quita el freno. Pero cuando usted ve cosas que no, pues que es que el Espíritu, qué gloria le da a Dios, qué gloria le da a Dios el que alguien empiece a hacer cosas de locura, hermano, de locura. Yo iba a veces a un culto, allá en mi país, en un culto de ayuno los miércoles, allí se reunían todos los locos. Oye, hermano, qué cosas locas se veían en ese culto. Sí, aquel de la calle Comería, ese mismo. Hermanos míos, allí había uno que siempre se paraba al frente y parecía que como que le electrocutaban cada vez que... Es una cosa así bien tremenda. Y había otro que parecía que hacía el electrobuggy. ¿Se acuerda del electrobuggy antes? Cosas extrañas, cosas muy extrañas. Cosas muy, muy, muy extrañas. En Honduras había un señor que también hacía muchas cosas extrañas. Y empezaba el culto y menciono ejemplos porque usted a lo mejor con el ejemplo se relaciona. Él empezaba a moverse y venía otra persona agarrándolo. Y él empezaba aquí para allá y el otro agarrándolo para que no tumbe la silla. No, hombre, eso no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a llevar a perder el control total. ¿Cuántos alaban a Dios? El don está sujeto a cada uno de nosotros. Lo dice la Biblia. Usted no necesita, que el hermano empezó a danzar, hay que agarrarla porque se va para allá. Mira que ya va para la calle, agárrala que va para la calle. No. No, hombre, nadie pierde el control de esa forma bajo el poder del Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. Pero entonces, a veces, nuevamente, vemos eso y nos asustamos. Y yo no quiero hacer eso. Yo no quiero que el Espíritu me tome de esa forma. Y ahí caemos en el engaño también. Balance. Abre la puerta totalmente al Espíritu Santo. Y se lo digo porque, hermanos míos, de ahí venimos. Pero Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y yo le digo, he estado en lugares que donde mientras más loco tú actúes, más lleno del Espíritu Santo te consideran. Y inclusive en ocasiones ministrando en algunas iglesias, he podido ver gente claramente endemoniada, danzando en forma sensual en la iglesia. Y lo peor de todo es que los pastores piensan que están llenos del Espíritu, esos danzores. Pero la realidad está en la iglesia. Unos están actuando muy locos y otros no se atreven a hacer nada. Ambos están mal. Ambos se pierden el conocer a la maravillosa, amable y sensible persona que es el Espíritu Santo. Y esa es la realidad, hermano. Así que cuando usted permite que el Espíritu Santo se convierta en su amigo y usted le deja tomar el control, cosas maravillosas van a suceder. ¿Alguien dice amén? Una hermana me contaba, y creo que lo mencioné el miércoles, que en medio del culto una hermana se levantó supuestamente bajo la unción del Espíritu y empezó a darle con el zapato a toda la gente en la cabeza. Decía, recibe el toque del Espíritu Santo y le da con el taco en la cabeza. Tuc, tuc, tuc. Salió todo el mundo allí con un guabucho, con un chichón en la cara. Eso no es el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Seguro que no. Sí, hermanos míos, tenemos que ser sanos en todo esto, ¿sabes? Sí, en la iglesia hace años vino una señora que decía que el Espíritu la tomaba y empezaba a ministrar a las personas. ¿Y sabe lo que hacía? Agarraba a las mujeres por el pelo y le sacaba los demonios, decía ella. Y entonces las pobres hermanitas salían del culto con los pelos para arriba, para todos lados, hasta que nosotros nos dimos cuenta de la jugada y sentamos al hermano para ministrarle, porque ella sí necesitaba liberación. Así que, hermanos míos, son cosas raras, conductas aprendidas. Usted y yo tenemos que ser bíblicos. ¿Alguien dice amén? Hay que ser bíblicos. Hay que ser bíblicos. Y si somos bíblicos y si dejamos que el Espíritu se mueva con orden, esta es la clave, lo dice decentemente y en orden, usted se va a gozar. Usted se va a gozar. Ábrale totalmente la puerta al Espíritu Santo y no imite las conductas de otras personas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted no ha visto, hermanos míos, la gente que va al muro de Jerusalén. Se pegan todos allí y empiezan a hacer así. Esas son conductas aprendidas. Son conductas aprendidas. Y usted las empieza a hacer y después le salen normal. Después le salen normal. Son conductas aprendidas. El mover del Espíritu es espontáneo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué sucede cuando usted conoce al Espíritu Santo? Tres cosas maravillosas. Suceden muchas más, pero voy a mencionar tres. Número uno, usted adquiere poder. Poder, hermano. Escuche bien. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban su nombre? Recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y serás testigo. Y serás testigo donde vaya. Del poder del Espíritu Santo. No le cierres la puerta al Espíritu Santo. No dejes de adorarle. Ábrele las puertas a Dios. Ábrele las puertas a Dios. Pero les propongo esto porque cuando leí este versículo me quedé asombrado lo que el Espíritu Santo me ministraba. Porque siempre me he escuchado que recibiréis poder y cuando hablamos de poder, usted piensa en algo como alguna cosa así, de partir el mar rojo o sanar a los enfermos o hacer milagros, algo sobrenatural. Recibiréis poder, pues ahora puedo hacer cosas sobrenaturales, ¿verdad? Algo mágico. No, eso no es. El poder de Dios es confianza. Escuche, confianza. Cuando usted recibe el poder de Dios, usted aprende a confiar en Dios. Y cuando usted confía en Dios, entonces Dios abre la puerta de la bendición y del poder. Es la confianza la que hace que usted logre cosas grandes en su vida. En el nombre de Jesús. Confianza. Confianza. Como cuando Dios me dijo, tú vas a ser pastor. Yo dije, Señor, yo. Confianza. Confía. Confía. La gente piensa, ve a uno en el micrófono los domingos y los miércoles y dice, uy, es que es natural eso. ¡No! Hermanos míos, estaba tan nervioso. Qué bueno que aquel púlpito tenía algo aquí escondido, porque abajo lo que había era una temblequera de rodillas. Difícilmente he estado más nervioso en mi vida. Pero había confianza. No prediqué tan bien, pero había confianza. Mi esposa siempre me dice que predico bien. La pastora Vicky es el mejor regalo de mi vida. Escuche eso. Ella siempre me levanta. Y ese primer día me dijo, lo hiciste bien. Pero como cuando le dicen que lo hiciste bien, pero como que, ¿verdad? ¿Cómo que dicen los americanos? Tienen una palabra para eso. Ay, Dios mío. Sí. Don't patronize me, ¿verdad? ¿Ya te escuchaba eso? Sí. It was like that. Sí, fue algo así, ¿verdad? Así que confía en Dios, hermano. No se crea que ya tenemos todo, ya sabemos todo. Lo único que sabemos es que confiamos en Dios. Ese es el poder, hermano. Ahí está el poder. Que confiamos, porque sabemos, yo no sé qué Dios va a hacer con esta palabra. Alguna gente va a decir, ¡ay, me aburrió el pastor hoy otra vez hoy! Otros van a decir, mi vida cambió. ¿Me está viendo? Otros van a decir, ¡uy, mi vida cambió! Uy. Confiamos en Dios. Yo no sé qué Él va a hacer con esto, pero confiamos. Y cuando usted confía en Dios, usted echa su pan sobre las aguas sin temor. Usted dice, no, yo voy a ser generoso sin temor. Porque confío en Dios. Cuando usted pone sus dones en los pies del Señor, porque confía. Usted habla una palabra a otros porque confía. Usted habla a otros porque confía. Ese es el poder grande de Dios derramado en nuestros corazones. Confianza. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder que Él te da nos lleva a vencer, nos lleva a evitar fracasos, precisamente porque ya no andamos en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. No pasamos la vida sin andar con el único poder que realmente puede llevarnos a vivir una vida victoriosa. No ignores al Espíritu Santo. La respuesta está en Él. La respuesta está en Él. La respuesta está en el Espíritu Santo. Y Él habita en ti. Él habita en ti. Lo segundo importante que hace el Espíritu Santo es que te llena de amor. Y quiero que busques este versículo. Está en Romanos 5:5. Me gusta bastante este versículo. Romanos capítulo 5. Es bellísimo. Romanos capítulo 5, verso 5. Y dice, y la esperanza no avergüenza. Escucha ahora, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos alaban a Dios? Es el Espíritu Santo el que derrama el amor. Y Dios es amor. El Espíritu Santo nos enseña a amar. Primero nos enseña a confiar por el poder. Después nos enseña a amar. Hermanos míos, usted puede creer, esto es una iglesia de amor. Pero hay gente que no le gusta esta iglesia por el amor. Porque hay cristianos que son secos. Hay cristianos que no les gusta que los toquen. Es la verdad. Pues esta no es la iglesia para ellos. Pero el amor de Dios tiene que ser expresado, no es hablado. No es decir, yo amo a la gente, pero nadie se me acerque. Tiene que ser expresado el amor de Dios, porque Dios es amor. Él, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a amar más. Para que usted ame, Y llame, llame más. Y le digo más. El reto este año, se lo dije hace una semana, amar como si nunca te hubieran herido. Amar como si nunca te hubieran herido. Ser bondadosos con todos. Con todos, hermano. Con todos. Ese es el reto. Para que conozcan a Dios. Porque tú tienes el Espíritu Santo, que es amor en ti. ¿Cómo uno puede ser odioso teniendo el Espíritu Santo por dentro? ¿Cómo uno puede descartar a las personas teniendo el Espíritu Santo por dentro? ¿Cómo uno puede ignorar a sus hermanos teniendo el Espíritu Santo por dentro? ¿Cómo es posible, hermano? Si mire, ¿cuántas veces Dios no nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos nosotros tratado de engañar al Espíritu Santo? Aparentar delante del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, que yo me incluyo, ¿sabes? ¿Cuántas veces hemos tratado hasta de negociar con el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces, sabiendo hacer lo que es bueno, hacemos lo malo y Dios nos perdona porque nos ama? Él nos ama, hermano. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere que tú hagas lo mismo con tu hermano. ¿Ok? ¿Alguien lo recibió? Dios quiere que hagas lo mismo. Que hagas lo mismo. ¿Para qué Dios nos enseña con su ejemplo? Para que usted y yo hagamos lo mismo. Porque así se perfecciona la obra de Dios en ti y en mí. Dios nos perdona para que nosotros perdonemos. Dios nos ama para que nosotros amemos. Dios es bondadoso. Sabe, hermano mío, si somos honestos, sabemos que no merecemos todas las bendiciones de Dios. Sin embargo, Él nos las da. Y vendrá gente a tu vida que no merecen que tú los bendigas. Alguien alaba a Dios. No, este no merece que lo bendiga. Este, si este habla de mí, ¿cuántas veces hemos hablado mal de Dios? Cada vez que nos pasa algo malo, ¿qué es lo que decimos? ¡Ay, Dios! ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos echando la culpa a Dios. Se nos sale hasta sin darnos cuenta. En vez de decir, ¡ay, diablo! Porque fue el diablo el que lo hizo. Estoy diciendo la verdad, hermano. Le echamos la culpa a Dios, calumniamos a Dios. Lo maldecimos. Y después vamos, ¡ay, Padre, acuérdate que tengo que pagar la renta el día 3! ¡Aleluya, Padre Santo! Y Dios tan bueno te perdona y te da los chavitos de la renta. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero usted y yo tenemos que aprender de Dios a perdonar. A ser con otros como Dios es con nosotros. ¿Alguien alaba a Dios? Sí, hermanos míos, esa es la clave, esa es la clave del amor de Dios. Bendiga a la gente. Pastor, pero usted no sabe lo que me hicieron. Pero es que más que eso le hemos hecho nosotros a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas le hemos hecho a Dios? ¿Te acuerdas aquella vez que te apartaste, que estuviste 2 años sin venir a la iglesia? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Y Dios te esperó, le diste la espalda. Sí. Cuando te pusiste a beber, que no sabías ni beber. ¿Te acuerdas? Y Dios te perdonó. Porque ahora que estamos de nuevo en el redil, criticamos al que está afuera. No, Señor. Vamos a tener amor y misericordia. ¿Alguien dice amén? Vamos a tener amor y misericordia. Sí. Yo he aprendido, hermano, porque antes yo, pues que yo vengo de allí, de la, ¿cómo es? Como decía el hermano Jaime, de lo duro ahí, de la dureza, de la rajatabla. De, de, del desorden, del supuesto desorden que era el Espíritu Santo. Todo ese tipo de ahí vengo yo. Pero Dios nos ha enseñado que el amor es lo principal. Es lo primero, es lo primero. Así que ama más. Ama más. Diga que está al lado, ama más. Ama más. Aprende a abrazar a aquellos que hablan mal de ti. Apréndelos a abrazar. Perdónalos. No se lo tomes en cuenta. ¿Cuántas cosas Dios no me ha tomado en cuenta? ¿Cuántas veces me he imaginado algo de alguien y después resulta que no es? Ay, pues quiero que me perdonen, ¿verdad? Pero yo hago lo mismo. ¿Cuántas veces me han juzgado gente? Perdónalos. Porque yo también he juzgado a otros. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Está entendiendo? En una ocasión, un hermano no venía a la iglesia y no me contestaba el teléfono. Y yo, pues ya se apartó. No, era que estaba enfermo en otro país. Pero yo lo juzgué. ¿Está entendiendo, hermano? De la misma forma, todos juzgamos muchas veces. Y todo, dice la Biblia, todos ofendemos muchas veces. Por lo tanto, ¿quién nos ha puesto de jueces? Cuando Jesús entró en el templo, entró con un azote de cuerda y sacó a todos los mercaderes, ¿verdad que sí? Pero eso fue Jesús. Eso fue Jesús. Mucha gente agarra ese versículo y dice, no, pues nosotros tenemos el mismo derecho. No, tú no eres el Hijo de Dios. Eso fue Jesús, sin mancha y sin arruga y perfecto. Perfecto Dios. Yo no tengo el mismo derecho de entrar al templo con un azote de cuerda azotada a la gente. Porque Jesús es Dios y yo no lo soy. Yo soy simplemente alguien que habla de Él, con alguien alaba a Dios. Tenemos que conocer nuestro lugar. Nosotros hablamos de Dios, pero Dios es Él. El amor de Dios se va a derramar mientras más. Se va a derramar más mientras más tú lo derrames en otro. Derrama amor en la gente y verás que Dios pone más todavía, más amor. Más amor. Más y más amor. Lo tercero que quiero mencionarte es el fruto. El fruto. Gálatas 5, 22, 23. Seguimos, iglesia. Dice, más el fruto de quién? Del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es este. Esto es lo que el Espíritu, cuando usted está lleno del Espíritu, esto es lo que el Espíritu crea en ti. Y lo primero que crea es ¿qué? Es amor. El fruto más el fruto del Espíritu es amor. ¿Y después qué pone? Gozo. Gozo. La gente llena del Espíritu andan gozosos. Cuando usted ve a alguien que no está muy gozoso, es que no ha aprendido a dejar que el Espíritu se manifieste. O ha dejado que las circunstancias de la vida tengan más fuerza que el Espíritu. Primero amor, segundo gozo. Ayer estábamos trabajando en este templo, había un montón de gente con gozo. Un gozo tremendo, hermano mío. La gente no se quejó, nadie dijo, ay, el pastor no nos ha traído almuerzo y son las 11:30. Siguieron trabajando enmayados hasta que llegó el almuerzo. Porque estaban gozosos. Gozosos. Y eso yo no lo puedo hacer, lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Gozo. Después pone paz. Usted está viendo. Paz en medio de las tormentas. Después pone paciencia. Para que tengas paciencia con esa gente que son difíciles. Dios te da paciencia y uno empieza a verlos hasta con amor. Y hombre, empieza a darle el beneficio de la duda. Ay, que es que el jefe mío es así porque es un hombre que ha sufrido tanto. En vez de decir, ay, Señor, que lo pise un tro. ¿Usted está entendiendo, hermano? usted empieza a justificar a la gente, a decir, pero mira, es que se ha divorciado 4 veces, pues, pobrecito, no es feliz, déjeme orar por él. Tenga paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mira lo que dice, cuando usted tiene esto, dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Cuando usted tiene esto, el diablo no le puede tocar. Alguien alaba a Dios. El diablo no encuentra por dónde meterse. Estas son las cosas que produce el Espíritu Santo en nosotros. Nos convierte en nueva criatura. Alguien alaba al Señor. Por eso Pablo nos dice, andemos en el Espíritu. Porque el mejor fruto lo produce el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Algunas personas me preguntan, pastor, pero ¿cuál es el secreto de tener paz y bendición? Y el secreto, hermanos míos, es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien produce todas estas cosas. Usted necesita dejar lo viejo y agarrarse del vino nuevo del Espíritu Santo. ¿Alguien alaba a Dios? ¿De eso qué se trata? Jesús dijo, no puedes poner vino nuevo, que es el Espíritu Santo, en odres viejos, o sea, en la cosa vieja de antes. El vino nuevo tiene que ir en odres nuevos. ¿Alguien alaba a Dios? Mire, una señora que siempre vivió muy pobrecita ella y en escasez, pero crió a sus hijos honestamente, y con buenos valores. Y uno de sus hijos prosperó grandemente. Y pues Dios lo ayudó. Y Dios puso en el corazón de ese hijo que bendijera a su mamá. Y el hijo vino y le remodeló la casita. Se la puso bien bonita. Le hizo una cocina nueva. Le compró ollas y utensilios modernos, y sartenes, y platos, bueno, de todo. Pero la señora le gustaba sus sartenes viejos. ¿Alguien alaba a Dios? Usted sabe, los sartenes esos que están todos prietos por debajo, todo negro así, por debajo, que parece que han freído más huevos que ¡ay, santo Dios! Pero a la señora no le gustaba el sartencito ese, ¿cómo se llaman esos ahora? Que no se pega las cosas. De teflón y todo. Y eso, no, ella quería el curadito, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que el hijo le regaló una tostadora, ella todavía tostaba el pan en la hornilla, en la estufa, ¿verdad? Tostaba el pan en la estufa. Y no usaba la tostadora que le dio el hijo. Y a pesar de que tenía un microondas nuevo, no calentaba la comida en microondas porque decía, ay, es que no sabe igual. No sabe igual. Todavía freía los huevos en manteca. ¿Usted se acuerda antes? Freía los huevos en manteca. Su hijo le dio una air fryer y ni la sacó de la caja, imagínense. Ni la sacó de la casa, dijo, ¿qué es esto? Cuando su hijo le reclamó a la señora, mamá, todo esto es lo comprado para hacer tu vida mejor. ¿Por qué no lo usas? Su madre le contestó, lo que pasa, hijo mío, es que me gusta hacer las cosas a la antigua. ¿Y sabe qué? Así mismo responden muchos cristianos al vino nuevo de Dios, a la revelación de Dios. Todavía le gusta hacer las cosas a la antigua. Estamos cómodos haciendo el cristianismo a la antigua. Algunos vienen hasta te dicen, no, que es que la senda antigua. ¿Y sabes qué? Citando erróneamente la Biblia. Usted y yo nos tenemos que abrir al mover del Espíritu Santo. pero un mover que no sea emocional, sino sea espiritual. ¿Alguien dice amén? Si usted deja que entrar al Espíritu Santo al 100%, tu vida y la mía serán mejor. Él nos hará todo más fácil. Seremos más eficaces en el reino de Dios. Algo extraordinario va a suceder. Cuando dejes que el Espíritu Santo tome el control total de tu vida. Ese es el llamado que yo quiero hacer en esta tarde. Quita el freno. Adora con libertad. Saca las manos del bolsillo y adora a Dios de todo corazón. ¿Alguien dice amén? Deja que Dios reciba la gloria. Deja que Dios reciba la gloria. Él va a mejorar todo en tu vida, hermano mío. Él va a quitar la preocupación excesiva. Él te va a sacar de la depresión. El Espíritu Santo te va a sacar esos pensamientos negativos de que si esto, que lo otro. Dios quiere ayudarte, quita el freno. Y Dios va a poner bendición. Él va a limpiar tu mente, va a clarificar tus pensamientos, va a limpiar tu corazón. Déjalo que trabaje, hermano. Y usted podrá, como decía el salmista en el Salmo 23, usted podrá andar por el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno. Cuando este hermano Gonzalo, que trabaja en la cárcel, camina en el valle de sombra de muerte, allí, con todos esos hombres malos, él no va a temer a nada. ¿Está viendo, hermano? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alguien alaba a Dios. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. Nadie, nadie. Él va a quitar la preocupación excesiva. Él pondrá bendición en tu vida. ¿Cuánto lo alaban? Él traerá orden en el desorden y alegría en la tristeza. Él te librará de todo vicio. Él te librará de todo aquello que se lleva tu mente cautiva. Y lo pondrá tus ojos en el cielo. Abre las puertas a Dios. Abre las puertas al Espíritu Santo. Esto no se trata si eres salvo o no eres salvo. Salvación es una cosa. Vivir en plenitud es otra. Porque Él dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas, ¿cómo? En abundancia. ¿Dónde está esa vida abundancia? ¿Dónde está esa vida de abundancia? No es dinero. Es vida de plenitud en todas las áreas. Esa vida la tiene Dios para ti a través del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo puede hacerlo. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Quita el freno, hermano. Abre las puertas totalmente al Espíritu Santo. Abre las puertas a Dios. Para que Dios haga. Deja, abandónate a Él. Ama como si nunca te hubieran herido. Dale una oportunidad a los demás. Dale una oportunidad. Ama a tu esposa. Ama a tu esposo como si nunca te hubiera herido. Es una decisión, hermano mío. Es tan sencillo. Esto no se trata de sentir. Esto se trata de decidir. Usted decide, ama a tu mamá nuevamente, ama a tu papá nuevamente, como si nunca te hubiera herido, ama a tus hijos como si nunca te hubieran herido. Acércate, acércate, deja que el Espíritu te inunde. El Padre, cuando vio al hijo pródigo, no fue allí a cuestionarle, lo vio a la distancia, dice la Biblia. ¿Y qué hizo? El hijo venía con muchas excusas, pero el padre corrió porque el padre estaba lleno del Espíritu Santo. El padre cuando lo vio corrió y se colgó de los hombros de su hijo y le dijo: hijo, te amo. Es tiempo de dejar ya lo y amar. Ama a las personas, ama a los que te han herido, perdona, suelta lo que tienes que soltar hoy en este altar, en esta iglesia. Suéltalo hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Abrimos las puertas al Espíritu Santo, que trae sanidad, que trae limpieza interna, que trae gozo, que trae amor, porque derrama amor, que trae poder. Abrimos las puertas, quitamos el pie del freno. Hoy queremos adorarte como nunca, Dios. Hoy queremos bendecirte como nunca, Dios. Hoy queremos exaltarte como nunca. Hoy queremos cambiar nuestra vida totalmente ya. Hoy, Padre, a partir de hoy, nuestras vidas serán diferentes. Gracias, Dios mío. Si usted está preparado en esta hora, repita conmigo: Espíritu Santo, te abro la puerta de mi corazón. 100%. Sin restricciones. Entra en toda área de mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, sana las mentes. Sana los pensamientos. Sana el corazón. Sana nuestras vidas. Padre, te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Jesús. Sana todo. Tú dijiste que nos convenía el Espíritu Santo. Y yo creo, Dios, que el Espíritu Santo hoy se entrona en este lugar como nunca. En cada corazón. Te exaltamos. Manifiéstate. Manifiéstate en nuestras vidas, en todo, Dios. Y yo te doy la gloria junto a mis amados hermanos. La honra y la alabanza, Maestro. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu. Dele las gracias ahí al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien que le aplauda al Espíritu Santo en esta hora.